Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Subcomité Clínico de Expertos acaba de tomar decisiones sobre la situación en Ocarballiño. ¿De qué se trata, Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes. El de Ocarballiño va a ser el primer ayuntamiento gallego en el que se suavizan las restricciones para combatir el avance de la pandemia de COVID-19. Así lo ha acordado el Subcomité Clínico de Expertos en la reunión que han celebrado esta mañana y en la que han decidido que este concello ourensano rebaje el nivel de restricciones y pase al segundo escalafón, con lo que se va a permitir la entrada y salida del término municipal y la reapertura con limitaciones de los negocios de hostelería. Recordamos que a mediados de octubre, Ocarballiño fue pionero por la implantación de un paquete de medidas que después fueron llevadas a más de 60 municipios del resto de Galicia. El consellero de Sanidad, Julio García Comesaña, había apuntado en los últimos días la posibilidad de que este ayuntamiento abandonase el grado máximo de restricciones, y también recordamos que el presidente de la Xunta se refirió a la evolución positiva que se estaba produciendo en Ocarballiño en el plano epidemiológico, entre otros factores, dijo, porque se trata de un concello aislado y encuadrado en un área con poca incidencia del coronavirus. El subcomité clínico ha decidido hoy, además, reforzar el seguimiento en el concello de Arrúa, donde por el momento continuarán con el mismo nivel de restricciones, es decir, el nivel 2, y todas estas medidas van a quedar recogidas en la orden que el Ejecutivo Autonómico prevé publicar en la tarde de hoy en el Diario Oficial de Galicia y que serán efectivas a partir de las 00:00, o sea, a partir de la medianoche de hoy.
Pues es la decisión que ha adoptado esta mañana el Subcomité Clínico de Expertos en un área sanitaria de Ourense Veriño Barco que registra hoy un descenso de casos activos, de hospitalizaciones y de pacientes en la UCI. A día de hoy son 720 los casos activos de COVID-19. Hay 29 menos que ayer. Un total de 77 personas se encuentran ingresadas en los hospitales de la provincia, 66 en el complejo hospitalario, 8 en el hospital de Valdeorras y 3 pacientes en el hospital de Verín. Actualmente son 10 los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Con 45 nuevos contagios detectados en las últimas 24 horas, ya son 7.308 el total de casos de coronavirus en la provincia, con 279 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia, después de las 4 muertes registradas en un solo día, el de ayer, en el complejo hospitalario. Son todos varones de 67, 75, 85 y 86 años de edad. Luce el sol en Ourense, con cielos despejados y con temperaturas que siguen altas para la época del año que vivimos. Hoy llegaremos a 16 en Verín, 17 en Obarco, 20 grados en la ciudad de Asburgas. La Guardia Civil intercepta dos veces en el mismo día un hombre de nacionalidad portuguesa que conducía una furgoneta de trabajo por Verín bajo los efectos del alcohol. Este conductor había sido condenado en 3 ocasiones con la pérdida de vigencia de su permiso de conducir, por lo que se trata de un reincidente.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Nuevas reivindicaciones en Ourense contra la ley CELA.
La Federación de AMPAs de los Colegios Privados y Concertados de Ourense van a organizar el domingo una manifestación de vehículos dentro de los actos reivindicativos de la campaña que están llevando a cabo en defensa de la pluralidad educativa y en contra de la ley CELA. La manifestación comenzará a las 11 de la mañana con una concentración de los vehículos en Expo Ourense, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto Mais Plurais, y a continuación hará un recorrido por las calles de la ciudad, empezando por la avenida de Zamora y siguiendo por Progreso, Juan 23, Curros Enríquez, Avenida de Marín, Carretera Nacional en dirección al Ponte do Milenio, luego Avenida Pardo de Cela, Progreso, Avenida de Zamora, y finalizarán de nuevo en Expo Ourense sobre la 1 de la tarde. A lo largo de esta semana, AMPAs Ourense han ofrecido información sobre el contenido de la nueva reforma educativa aprobada ayer en el Congreso de los Diputados y conocida como la Ley CELAA, información que han dirigido a las familias de los colegios Divino Maestro, Santa Teresa Carmelitas, María Auxiliadora, Salesianos y Maristas Santa María. Hay que decir que el próximo miércoles, día 25, continuarán ofreciendo información a las familias en los distintos centros escolares, donde van a llevar a cabo concentraciones y continuarán recogiendo firmas contra la ley y a favor de la convivencia de los diferentes modelos educativos a través de la web másplural.es. Hay que decir que el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Ourense ha anunciado que va a secundar la manifestación del domingo y que en el próximo pleno del Ayuntamiento defenderá una moción para que el Ayuntamiento inste al Gobierno central a modificar la ley CELAA para aumentar la calidad del sistema educativo y garantizar los derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución.
También la hostelería ourensana realizó medidas reivindicativas, como ayer por la noche una manifestación por las principales calles de la ciudad para mostrar su preocupación. Con ataúdes representando los negocios cerrados y cirios alumbrando la comitiva, partieron de la Plaza Mayor tras recorrer las principales arterias del centro de la ciudad, como la calle del Paseo o la calle Santo Domingo, finalizaron de nuevo en la Plaza Mayor con peticiones para poder trabajar. Autónomos y proveedores también participaron en este nuevo acto reivindicativo. En sucesos, investigado por delito de acoso, un joven de Abalenza que enviaba vídeos sexuales a dos mujeres por Instagram.
Sí, es un joven de 19 años, vecino de, como decías, de Abalenza, en Barbadás, y ha prestado declaración en calidad de investigado ante la Guardia Civil de Ourense como presunto autor de un delito de acoso por enviar vídeos de contenido sexual a dos mujeres a través de la red social Instagram. Según ha informado la Benemérita, el joven realizaba los hechos desde cuatro perfiles diferentes y lo hacía desde el mes de julio. Las víctimas son dos mujeres de 25 y 43 años, también vecinas de Abalenza. Por otra parte, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 28 años, vecino de Ourense, por un supuesto delito de robo con fuerza perpetrado en una vivienda de San Cibrao das Viñas. El detenido fue sorprendido cuando se encontraba arrancando las ventanas de una casa.
Un bombero de Ourense dio positivo en COVID-19, obliga a mantener en cuarentena al resto de profesionales que se encuentran en su turno de trabajo. A la espera de una segunda prueba de coronavirus, esta situación obligó a realizar algunas modificaciones y adelantar inicialmente el turno del sábado al día de hoy. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿qué contamos hoy?
Pues contamos que vuelve el teatro al Teatro Lauro Olmo. Hoy se retoma la programación con la obra Invisible, un espectáculo de Red Room Teatro que gira alrededor de la violencia contra las mujeres y que va a servir para recordar la fecha del 25N, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género. El aforo del Teatro Lauro Olmo se limita a 60 localidades y se adelanta en 30 minutos el horario de las funciones para adultos, que van a comenzar a las 8:30 de la tarde para que finalicen con el tiempo suficiente antes de la hora del toque de queda. Desde el Teatro de Obarco ya han preparado toda la programación de la que van a poder disfrutar los valdeorreses a lo largo del mes de diciembre. Entre los espectáculos que ya están confirmados, destacamos, por ejemplo, la representación de Liberto, a cargo de Marela Producciones, el día 27, un concierto de Milladoiro, el 7 de diciembre, o el espectáculo Arlequina, de los Monicreques de Cucas, el 29 de diciembre.
En la comarca de Alimia, la Xunta de Galicia y los agentes locales impulsan el plan estratégico para el sector agroganadero de esta comarca. El consejero de Medio Rural, José González, señaló esta mañana que se trata de contribuir a un desarrollo sostenible del agro en esta comarca, rentable económicamente y compatible con la protección del medio ambiente. En Amerca, Gadisa incorpora un nuevo establecimiento, Claudio, es el undécimo en el actual ejercicio económico en el 2020. La apertura del Claudio supone la creación de 3 puestos de trabajo directos. Estos profesionales van a prestar un servicio de atención personalizada a los clientes. Está situado en la calle Francisco Pizarro número 32 en Amerca y cuenta con una sala de ventas de 200 metros cuadrados en la que se pone a disposición de los clientes un completo surtido de productos de la mejor calidad a precios muy competitivos. El horario del supermercado Claudio es de lunes a sábado de 9:30, 1:30 y de 4 a 8 de la tarde. Daniel Minimalia consiguió anoche el Grammy Latino por su disco Terra en la categoría de mejor disco instrumental. El músico ourensano se convierte en el primer artista gallego en lograr un Grammy por un disco propio y además posee ya un Hollywood Music Award. En la ceremonia virtual celebrada en Miami se anunció el triunfo de Terra de Daniel Minimalia, quien a través de sus redes sociales dedicó el premio a su madre, fallecida este pasado mes de marzo. El dúo compuesto por la pianista Rosa Torres Pardo y la actriz ourensana Lucía Álvarez interpretarán mañana sábado en el Liceo un homenaje propio a Rosalía de Castro. Y la joven compañía de teatro clásico representa en el Teatro Principal hoy y mañana a las 8 de la tarde El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. La 1:29, seguimos con más cosas en la cadena COPE. La noticia se acaba de conocer hace tan solo unos minutos. El subcomité clínico de expertos ha rebajado las restricciones en el municipio de Ocarvallino. ¿De qué se trata? ¿Qué pueden hacer los carballiñeses, Amelia, después de esta decisión?
Yo lo primero que diría es no volverse locos, ¿eh? Y actuar con sentido común y con muchísima prudencia, porque bueno, se ha rebajado evidentemente la incidencia de la COVID-19, pero el bicho anda por ahí, como digo yo, ¿eh? El bicho anda por ahí. Vamos a ver, se va a permitir la entrada y la salida del término municipal, ¿vale? Se abren, como digo yo, las fronteras del concello, del municipio, y se reabrirán con limitaciones los negocios de hostelería. Con limitaciones. Vale, hoy el Diario Oficial de Galicia recogerá exactamente cuáles son las medidas, pero nos alegramos un montón de que en Ocarvallino, pues evidentemente la incidencia esté siendo cada vez menor, que se vaya recuperando, pero por favor, que no se desmande la cosa. No vaya a ser que ahora se abra esto y el lunes volvamos a estar como locos.
Claro,
no,
claro.
Por favor. No, por favor, O sea, esta noche, sí, atentos hoy a la... Esta tarde a la... No sé si estará publicado ya en el DOGA, vamos. Hoy el Diario Oficial de Galicia recogerá lo acordado por el Comité Científico y con todas las medidas. Pero, por favor, no nos volvamos locos, ¿eh? Que yo no sé.
Bueno, pues Ocarvallino...
Metémoslo peor en mucha gente, por favor.
Es el primer municipio gallego que baja del nivel 1. Y atención también a Rúa, ¿eh? Que ha reforzado el seguimiento. Que por
pero
el momento
el
continuará
nivel.
Con el mismo nivel, pero después de ese foco detectado, ¿no? De las fiestas que habían tenido lugar el pasado fin de semana, como contaba aquí en la cadena COPE el alcalde de Arrúa. Vamos a hablar de la brecha digital, porque la Asociación de Desenvolvimiento Rural en la Comarca de Ourense, ADERCOU, está pues con el objetivo de mejorar las prestaciones en el servicio de formación online entre el alumnado del entorno rural, pues está ofreciendo portátiles gratuitos para reducir esa brecha digital. Su vicepresidente Jaime Sousa. Jaime Sousa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, se están desenvolviendo, ¿no? Se están entregando portátiles gratuitos para rachar y romper esa brecha digital que existe, que es necesario para os nenos do rural, ¿no? Para os xóvenes do rural.
A verdade é que sí, a iniciativa da DERCOU está tendo, bueno, pois un éxito impresionante. Agora mesmo acabo de entregar ao director do Colegio San Marcos, a Xurxo, dous ordenadores que el, co seu criterio, pois decidirá que a quen lle fan falta. E, xa digo, importante porque, bueno, é unha forma de achegar ao rural as novas tecnologías e de que os nenos estén nas mesmas condicións cos dunha capital.
Sobre todo neste contexto coa COVID-19, onde os nenos, os xóvenes, necesitan ese contacto cos ordenadores, non? Xa, xa se repartiron máis de 100 ordenadores a 16 concellos.
Sí, efectivamente, tocamos a 8 ordenadores por concello, todos eles integrantes do GDR do grupo ADERCOU. Xa digo, foi un éxito. A resposta da xente está sendo moi boa.
Jaime Sousa é alcalde de Cartelle, o alcalde de Cartelle, que incrementou a población, non, alcalde?
Sí, ahora mismo, ayer saiu unha noticia importante, que 70 personas, pero ahora mismo acaban de empadronarse 6 personas máis. Isto é algo novedoso, en condicións normales, hai moitísimos anos, sería normal, pero como ven día os datos que aquí temos, había 20 anos que non se incrementaba pois xente no padrón, e entonces casi había que celebrarlo con bombas de palenque, non, que a xente se empadrone no concello que un preside, porque algo estaremos facendo ben, algo teremos algo de que estaremos facendo algo ben para que a xente regrese ao rural, non?
¿Y de dónde regresan, alcalde? Porque eses que se suman a Cartelle, ¿restan de dónde?
Regresa xente de todas partes. Hai netos que recuperan as viviendas dos abuelos. Aí, en Cartelle, dan esas circunstancias de que o que sí entendeu a xente de Cartelle é que algún que tiña unha terceira vivienda ou incluso casas antiguas, pois está dando moitísimas facilidades a hora de vender, de por a venta esas casas. Entonces, claro, aparece unha oferta en internet de unha casa de que 70 metros cuadrados con calefacción por 35.000 euros. Cuidadito, é dicir que claro, está vindo xente que nunca viviu aquí nin ten relación con Cartelle, pero que debido a que, claro, si estás ofrecendo unha vivienda por 40, 50 mil euros, é apetecible, entonces veñen precisamente por esas circunstancias, porque, a ver, Cartelle é un concello que hoxe por hoxe está dotado de todos os servicios que poidas necesitar no rural, salvo alguna cousa que temos que falar, pero a ver si falamos un poquinho máis adiante.
Esta situación do COVID-19 tamén abriu as portas, non, a coller máis xente no rural, non? Son moitos os que están buscando pois unha vivenda no medio rural, evitando en moitos casos as cidades.
Sí, evidentemente, pero hai unha cousa moi importante para que veñas vivir o rural, que é os que nacemos no rural, os que levamos 58 anos vivindo no rural, detectámolo, que é a fibra óptica e internet. Non hai nada que facer no rural se non achegamos internet, se non achegamos a fibra aos pueblos do rural. Eso é primordial. Mira, eu podo che comentar un detalle que me preguntaba un abuelo outro día e me decía, cando vai chegar a Baraza ao meu pueblo? E sabes o que era a Baraza? A Baraza era a fibra óptica. El honesto dixolle que me dixera e el non sabía explicar. A verdade que o definiu, dice, cando a Baraza? Eu digo, que é o da Baraza? Eso que vai rápido o teléfono, non sabes, para como o neto poida traballar dentro da casa. Eso é unha realidade como un templo. Si logramos traer a fibra internet, fibra aos pueblos, temos o 70% camiñado. De verdad. Porque hoxe vivir nun pueblo é a calidad de vida que hai nun pueblo hoxe é espectacular. Entonces, temos que dotar os pueblos de novas tecnologías. Mira, eu podía che comentar, fai no ano 87, 88, presidindo a Diputación de Ourense do Vitorino Núñez en paz descanse, fixo un acuerdo que lle chamou o Plan Bulleiro. O Plan Bulleiro era que todos os pueblos, para sair tudo da casa, tiñas que usar catiuscas, pisabas barro, Bulleiro é lama, vale? E co Plan Bulleiro que se dotaba a todos os concellos, dábase unha partida moi grande desde a Diputación para que todos os pueblos dos concellos do rural se lle botara hormigón nas calles. Pois ise...
Sí. Jaime.
Sí. Estáme escoitando.
Perfectamente. Sí.
Vale, pois ese Plan Bulleiro que fixo, quitou, deulle unha calidad de vida aos pueblos no ano 87 que foi impresionante. A xente, para ir coller o autobús, tiña que por as rotas, deixalas na parada do autobús, calzar os zapatos para ir á ciudad. Bueno, pois co Plan Bulleiro, que foi unha partida económica de incluso de 40 ou 50 millóns a algún concello, pero que desde a Diputación de Ourense, daquela deron se de conta, pois sacouse o Bulleiro dos pueblos. Eso foi un avance grandísimo no rural. Pois eu agora reclamaría, el veño reclamando desde fai moitísimo tempo, Plan Fibra. Chámenlle como queiran, pero hai que traer a internet aos pueblos. A partir de aí empezaremos a traballar e a despejar.
E mentres, repartindo mascarillas, apoiando o comercio e as empresas e desenvolvendo alcalde obradoiro de emprego, non, para mellorar a situación do municipio.
Temos que... Trátase de mover... Trátase de que, se tú tens un obradoiro de emprego, tú tens 14 personas 9 meses no teu concello. Independientemente de que estamos a recuperar fontes, lavadeiros públicos, áreas recreativas, pero ao mesmo tempo, en tempos de crisis, o que hai é que mover. Que pasa cos obradoiros de emprego, que para min son importantísimos no rural? Quen está cobrando ese diñeiro dos obradoiros de emprego, e ademais de que estás enseñando a xente? Pois as 15, 20 personas do teu ayuntamiento que cobran o diñeiro, gástano e viven no teu ayuntamiento. E iso chamase emplear os cuartos, invertir os cuartos no teu concello. De aí a importancia que ten os obradoiros de emprego agora de generar economía e de formar a xente. Entonces, nós sí que estamos moi apostamos por os obradoiros de emprego, porque ademais, repito, dan vida nos pueblos. Están 15, 20 personas todos os días rondando, traballando por diferentes pueblos do municipio, e eso non deixa de que dan vida. Aparte que os ingresos que teñen, donde se están gastando? No rural, no pueblo. É moi importante os obradoiros de emprego. Decíanme dar mascarillas. Levamos desde o 14 de marzo repartindo mascarillas, dando mascarillas a toda a xente que o necesita, con un punto de recollida do 14 de marzo que é o Concello e o Centro de Saúde, bueno, axudando a xente. Trátase de que, vamos a ver, tampouco a veces pois entranxe aquí peticións de que hai que axudar a hostelería, que hai que axudar aos autónomos. A ver, hai que axudar sempre dependendo dos presupuestos do propio concello. Cartelle é un concello que vive por unha gestión que fai este equipo de gobierno moi importante. Cartelle non ten grandes ingresos, pero Cartelle gestionamos moi ben os nosos recursos. Ahora mesmo, nosas condicións do noso concello todavía non se cerrou, non hubo nesta segunda fase pois que cerrar a hostelería. Estamos axudando, non Cartelle non exerce unha presión fuerte de impuestos aos seus veciños, e polo tanto, bueno, Cartelle a guardería gratis, estáse moi cerca dos veciños, moi pendiente das súas necesidades. Eso é un pouco o éxito de todo este, de todo isto que para a conversa que empezamos, de que a xente lle gusta vir para Cartelle, non?
Uh-huh. E como vai o centro ecuestre de Omundil?
Pois o centro ecuestre Mundil vai moi ben, porque funciona moi ben, porque é unha escola, ahora mesmo está considerado como un dos centros máis importantes de Galicia, é unha escola donde se enseña, aprende os nenos a montar, e ao mesmo tempo hai unha formación, hai unha educación, e hai unhas bases, e seguimos que seguimos a nosa filosofía de quitar os nenos da calle e de telos entretenidos o que o animal o que montar a cabalo requiere moitísima concentración, requiere moitísima atención, moitísima responsabilidade. É un deporte moi sano e funciona de maravilla. Ahora mínimo debe ter 50 nenos en clases debido a este problema tamén, bueno, hai que darlas repartidas con todas as medidas de seguridade, pero bueno, está funcionando neste momento moito mellor do que nos pensábamos.
Uh-huh. Apostando tamén pola reciclaxe, ¿no? Que é unha das apostas importantes tamén para os municipios da provincia.
É importante reciclar. Este día saían unhas noticias donde nos con material de casas antiguas. Eu quería explicar, porque a xente ponse nerviosa rápido, está desdestruindo, non se trata de eso. Trátase de que a xente que a veces fai este tipo de comentarios debería dar unha volta por as aldeas e por os pueblos e ver o que hai. Non fai falta tirar nada para reciclar, sino que aproveitar o que está xa tirado. Non sei se me explico. É decir, que unha casa que está construída non chegamos ali e tiramos ca casa. ¿No? Evidentemente, eso todo o contrario, pero desgraciadamente nos nosos pueblos quedan casas totalmente, é un montón de escombros, xa caiu o tellado, xa caiu a primeira planchada, xa caiu todo, entonces aí, daí é onde aproveitamos nos o material para facer tanto muros como reparación de fontes, como todo tipo de material que, porque se utiliza ese material, ¿no? Evidentemente nos non tiramos cunha casa para facer reconstruir unha fonte, nos aproveitamos o que xa está en ruínas e non é factible recuperarlo.
Pois Jaime Sousa, alcalde de Cartelle, moitas gracias por acompañarnos. Boas tardes.
Gracias a vos, un abrazo.
La 1:43, les contábamos que ayer por la noche tuvo lugar una nueva manifestación del sector de la hostelería. Escuchábamos aquí al propietario del Tamarindo, donde nos decía, todavía resuenan esas palabras, el eco de su voz, que decía que era una pena ver la Plaza Mayor vacía, ver el casco histórico sin ruido. Ayer se manifestaban por las principales calles de la ciudad para mostrar su preocupación. Mostraban ataúdes representando a los negocios cerrados, cirios alumbrando la comitiva. Partieron de la Plaza Mayor, recorrieron las principales arterias del centro de la ciudad, calle Santo Domingo, calle del Paseo, su delegación del gobierno, para finalizar en la Plaza Mayor. Están muy, muy preocupados por su situación porque, como decía el propietario del Tamarindo, pues a pesar de las buenas palabras de todos los partidos políticos, los recibos siguen llegando. La Plaza Abastos lanza una campaña que se llama La Plaza con la Hostelería, Sos Hostelería. Milucho es el presidente de los comerciantes de la Plaza Abastos. Milucho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y en qué consiste esta campaña de apoyo a la hostelería?
Bueno, es una campaña que es simbólica, o sea, es un apoyo a la hostelería y en realidad es un apoyo a los hosteleros de la plaza. es por la cualquier compra, por una compra superior a 10 euros en cualquier establecimiento de la plaza de abastos, lo canjean por un ticket y se le invita bien a un café o bien a un corto. Es un acto simbólico para nosotros de reivindicación, o sea, de reivindicación que esto no puede seguir así. La ciudad está muerta, la ciudad está parada. Yo discrepo con lo que decía del tamarindo de buenas, los políticos, buenas palabras. Los políticos de Orense, yo digo que están siendo un auténtico desastre. Parecen conejitos siervos sumidos al poder. No se puede tener una ciudad en las condiciones que yo vi ayer a la tarde, una ciudad que está totalmente muerta, que los proveedores estamos totalmente muertos, que notamos la falta de vida en esta ciudad. Y la Plaza de Abasto reivindica que si fuimos conejillos de indias y un mes antes tomaron medidas en Orense, yo creo que también podemos ser conejillos de indias para ir probando. Yo no digo que abran hasta las 10 de la noche, hasta las 12 de la noche. Yo digo abrir al mediodía, hasta las 6 de la tarde, ir probando algo, ir dándole vida a nuestra ciudad, que nos estamos muriendo todos.
No, él se refería a eso, se refería a que muy buenas palabras por parte de todos, pero que no hay acción, que no hay, primero, unidad de acción política, y segundo, que siguen recibiendo los recibos y que siguen pasándolo muy mal.
No, si lo decía en un plano, lo decía no criticando al tamarindo, sino una forma de criticar a todos nuestros políticos. No se puede estar siempre sumisos, a ver lo que dicen los de arriba, a ver cómo tenemos la forma de mantener el cargo y que nos quede el mismo sueldo. Yo siento ser tan duro, pero es que ya está bien. O sea, a la gente nos está llegando al pescuezo. Yo sé que a los negocios de hostelería, porque de poco nos vale que después cierren bastantes negocios, un porcentaje importante de negocios. Una vez cerrados es muy difícil, tú sabes que es muy difícil abrir un negocio. Yo tampoco, vamos a ver una cosa, estamos de acuerdo que estamos pasando una pandemia, pero bueno, yo creo que, yo veo por lo que pretenden hacer en otras ciudades, porque después aquí lo que van a hacer es abrir todo y va a salir la gente como locos y nos vamos a seguir contaminando. Yo digo que ir probando poco a poco, ir abriendo poco a poco. No hay derecho que los trabajadores del polígono tengan que comer como los vi tirados en los jardines, comiendo unos tapers. Ahí no se contamina la gente. Todos sabemos bien dónde se contamina. Yo creo que podríamos abrir un poco la mano. Yo creo que también podríamos ser, si fuimos conejillos de indias para probar lo malo, también podemos ser conejillos de indias para probar lo bueno.
¿Cómo está siendo este mes de noviembre en la Plaza de Abastos?
Malo, muy malo. Date cuenta que aquí en la Plaza de Abastos, vamos a ver una cosa, nosotros somos el supermercado de la hostelería, de casi toda la hostelería de la ciudad. Bien por un producto, bien por otro, es raro el restaurante, la cafetería, que no compra en la Plaza de Abastos. Puede haber cuatro cafeterías contadas que no compren en la Plaza de Abastos. Y una vez que la situación que está, pues se está notando mucho. Sí que es verdad, y tengo que reconocerlo, que estamos siendo muy apoyados por la ciudadanía. Está viniendo mucha gente, muchos orensanos a la plaza. Mucha gente que se está dando de cuenta que hay que comprar en el comercio local. Y entonces, bueno, pues sí que los viernes y sábados, sobre todo los sábados, se está notando bastante ambiente en la Plaza de Abastos. Y por eso era nuestra campaña, pues, sobre todo de ayudar a la hostelería y, bueno, pues invitar a la gente a un café o bien a un corto con cualquier compra, prácticamente con cualquier compra que se haga en nuestros establecimientos.
Bueno, pero vamos a ver, podemos pensar también o podemos ir haciendo una mínima previsión para la época navideña. ¿Podemos pensar que en diciembre nos vamos a recuperar?
Hombre, esperemos que las cabezas pensantes, si en realidad piensan algo, pues que en realidad resolucionen. A mí me mete un poco de miedo, porque yo al mismo tiempo de ser comerciante también soy ciudadano y vivo el tema de la pandemia, y todos los días a las 11 de la mañana o a las 12 entro los digitales y lo primero que hago, como casi todos los orensanos, es mirar cuántos más contagiados hay en Orense. Entonces, lo que no se puede es abrir todo de un golpe para que en el primer día volvemos a estar, a los 15 días volvamos a estar en lo mismo. Yo creo que habrá que probar poquito a poco, ir poco a poco. acostumbrando a la gente. Y después hay otra cosa que es mal, es está mal que la digamos, pero aquí solo entendemos las cosas con vigilancia. Y aquí nuestros políticos se han hartado de decir cosas y echar proclamas en las radios, en las televisiones, en los periódicos, pero no han gastado ni un euro en poner vigilancia. Y tenían que poner vigilancia. Y el que lo haga bien tiene que estar abierto, y el que lo hace mal tiene que estar cerrado. Pero no pueden pagar pues, siempre justos por pecadores, porque hay un 90% de establecimientos que lo estamos haciendo muy bien y hay un porcentaje muy mal que lo están haciendo mal. Y yo creo que es necesario pues también poner bastante más vigilancia y poner de nuestra parte ayuda, tratar de ayudarnos los unos a los otros. Pero yo creo que aquí es muy fácil cuando los demás son medios de comunicación, echar proclamas al aire y decir y lo buenos y los listos que somos. Pero yo lo único que veo es que esta ciudad ayer era una pena. A las 8 de la tarde pasear por nuestra ciudad era una auténtica pena. Hasta parecía que te daba miedo, parecían las 4 de la mañana. O sea, yo no veo que se esté luchando por el bien de nuestra ciudad.
Pues ojalá mejore. Y esperemos que sea así. Seguiremos hablando con Milucho, con el presidente de los comerciantes de la Plaza Abastos, sobre la situación que se va a vivir en diciembre, donde viene una campaña muy importante, que es el de la Navidad, y es un momento para poner todos nuestro granito de arena. Milucho, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Disculpad que hoy esté en un plan negativo, pero
lógico.
La verdad es que en la Plaza Abastos estamos un poco tristes.
No negativo, yo diría que es un plan realista, ¿no?
Realista, sobre la situación que hay ahora mismo. Gracias, Milucho. Un abrazo.
Venga, muchas gracias.
La 1:52.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1789, Nueva Jersey se convertía en el primer estado de los Estados Unidos que ratificaba la Constitución. En 1820, 3.700 kilómetros al oeste de la costa de Antofagasta, en la región del Alto Perú, un cachalote de 80 toneladas atacaba el barco Essex y lo hundía. Cuando 3 meses más tarde recogen a los 8 sobrevivientes en 2 botes, pues habían comido a 7 compañeros para sobrevivir. El escritor Herman Melville se inspiró en este hecho para escribir en 1851 su novela insignia Moby Dick. En 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comenzaban los juicios de Nuremberg contra los líderes del Holocausto. En 1983, en los Estados Unidos, cerca de 100 millones de personas veían en directo el controvertido telefilm El Día Después, donde se describían los efectos de una guerra nuclear en ese país. En 1985, en la isla de Cuba, el huracán Kate arrasaba varios municipios. Tal día como hoy, en 1989, en Praga, en Checoslovaquia, comenzaba la Revolución de Terciopelo, donde se reunía cerca de 500.000 de personas pidiendo la democracia. Y en 2011, tal día como hoy, en España se celebraban las elecciones generales, ganándolas el Partido Popular con Mariano Rajoy a la cabeza por mayoría absoluta, mientras el PSOE sufría la mayor derrota electoral en su historia.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, una jornada donde conocíamos que se van a rebajar las medidas en O Carballiño y eso supone, como nos contaba Amelia, que se permitirá la entrada y salida del municipio de O Carballiño, la reapertura con limitaciones de los negocios de hostelería. Recordemos que O Carballiño se convierte así en el primer municipio gallego que baja del nivel 1 y continuarán las restricciones en los otros 10 municipios de la provincia de Orense. 20 de noviembre con muy buen tiempo, Amelia.
¡Ay, que sigamos así, que lo disfrutemos este fin de semana! Y que no nos volvamos locos en O Carballiño, por favor, ¿eh? Modiño y sentidiño. Moito sentidiño.
Pues esperan 20 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo.
Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. La señora doña Carmen Rodríguez Arias, viuda de Remigio González Rodríguez, falleció en el día de ayer en Beariz, San Amaro, a los 93 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus hijas Gloria y Pili González Rodríguez, hermanas Dolores y Balbina Rodríguez Arias, hermanos políticos José Fernández, Rosita Rodríguez, Betty González y Chelo González, sobrinos, primos y demás familia, ruegan a ustedes la tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy viernes, día 20 de noviembre a las 5 de la tarde, desde el velatorio de San Amaro a la iglesia parroquial de San Martín de Beariz, San Amaro, donde se celebrará el funeral por el eterno descanso de su alma, y terminado este, recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial de dicha parroquia. Favores por los que les anticipan expresivas gracias. Servicios realizados por Funeraria Santa María de Cenlle, Seguros Ocaso, S.A. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.